Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, bueno, fascinante. Un único libro de poemas, El Durmiente Pétreo, del poeta bosnio Mac Dizdar. Pero el enfoque es distinto.
Sí, es la clave de hoy.
No vamos a leer los poemas, sino a desmenuzar un puñado de investigaciones académicas que lo analizan desde ángulos que de verdad no podrían ser más diferentes.
Es que es una obra muy, muy especial. Para situarnos un poco, El Durmiente Pétreo se inspira en las inscripciones de los Stetsi.
¿Qué son exactamente los Stetchi?
Pues imagina unas lápidas medievales, enormes, de piedra, repartidas por los paisajes de Bosnia y Herzegovina. Son monumentos funerarios únicos en el mundo.
Ajá.
Y Dizdar, en los años 60, básicamente les dio una nueva voz.
Exacto. Y la misión de hoy es tratar este libro como si fuera un diamante. Cada estudio que vamos a ver es una faceta distinta que revela una luz nueva.
Me gusta la analogía.
Vamos a explorar el libro como si fuera un edificio, luego como un archivo secreto. Veremos los quebraderos de cabeza de su traducción, la filosofía de la piedra.
Uf, que es su símbolo central.
Eso es. Y también lo compararemos con otras obras europeas y terminaremos con su concepción del tiempo, que es casi de ciencia ficción. Suena bien, ¿no?
Suena muy bien. Es un viaje completo a las entrañas de una obra maestra.
Pues empecemos por los cimientos. El primer estudio se llama Arquitectura Textual y plantea una pregunta que parece sencilla.
A ver.
¿Cómo consigues que 83 poemas, cada uno con su título, se sientan como una única cosa y no como una simple colección?
Claro, no es una lista de canciones sueltas, es más un álbum conceptual donde el orden importa y los temas se responden unos a otros.
Ya.
El estudio lo llama un libro objeto, con una gramática interna. La idea es que el significado de un poema no está solo en sus versos.
Sino en su relación con los demás.
Exacto, en su relación con el que vino antes y el que vendrá después. Es un significado que se va construyendo.
Espera, ¿me estás diciendo que la disposición de los poemas en el libro intenta imitar algo físico del mundo real?
Totalmente. Y aquí viene lo bueno. El estudio traza un paralelismo que es alucinante.
¿Con qué?
Con las necrópolis de Stetsi reales.
Ah, con los cementerios en sí.
Sí. Si visitas uno de esos cementerios, verás que no hay un orden jerárquico. Hay lápidas monumentales junto a otras diminutas, sin una lógica aparente.
¿Y el libro hace lo mismo?
Exactamente lo mismo. Tienes poemas larguísimos como Rademilia, que es casi un monstruo de 300 versos, al lado de otros que son apenas dos líneas.
O sea que Radimlya sería como el gran mausoleo en el centro de la necrópolis, y los poemas más pequeños son las tumbas que lo rodean.
Esa es la idea. Funciona como un eje gravitacional.
¡Qué potente!
Y no solo eso. El estudio identifica patrones como las series variacionales.
Series variacionales.
Es como si Dizdar cogiera un tema, por ejemplo, la mano, y en lugar de un solo poema largo, lo explora en tres o cuatro poemas cortos seguidos.
Cada uno aportando un matiz nuevo.
Eso es, como si miraras la misma escultura desde distintos ángulos. El resultado es que, al terminar el libro, no has leído 83 poemas. Has recorrido un espacio. Has visitado la necrópolis.
Esa idea de la estructura es fascinante, porque no solo es una cuestión de forma, me hace pensar en qué contiene ese edificio, qué historias hay dentro.
Claro.
Y, de hecho, el siguiente estudio se mete de lleno en eso, tratándolo casi como un archivo secreto. Así es. El análisis sobre epitafios medievales y memoria colectiva introduce un concepto potentísimo, el de contraarchivo.
¿Contraarchivo?
Pensemos que la historia oficial de Bosnia la escribieron sucesivamente el Imperio Otomano, el Austrohúngaro, luego el proyecto yugoslavo.
Claro, cada uno con su narrativa.
Cada uno impuso su propia narrativa y a menudo la identidad bosnia medieval, sobre todo la ligada a la iglesia bosnia, que era considerada heréquica, quedaba silenciada.
O sea que, a ver si lo entiendo. ¿Los Stetsi son como las cajas de diarios olvidados en el desván de la historia?
Es una analogía perfecta.
Las voces que nadie quiso registrar oficialmente.
Exacto. Son el archivo de los que no tenían voz en los archivos. Campesinos, mujeres, artesanos, gente común.
¿Y Dizdar lo que hace es reactivar ese archivo? Esa es la palabra que usa el estudio, reactivar. Y utiliza dos operaciones poéticas clave. Por un lado, la expansión.
Expansión.
Coge una imagen mínima de una lápida, como unas manos alzadas en oración, y a partir de ahí construye un universo simbólico en un poema entero como las manos.
Vale, expande un detalle. Y supongo que la otra operación es la contraria.
La condensación. En el poema Los círculos danzantes, por ejemplo, no está transcribiendo un solo epitafio.
¿Qué hace entonces?
Lo que hace es destilar el lamento, el dolor, la resignación de cientos de inscripciones anónimas en una sola voz colectiva.
Ajá.
Cuando leemos cuántos círculos de valle a valle, cuánto dolor de círculo a círculo, estamos escuchando el eco de toda una comunidad a lo largo de los siglos.
La poesía se convierte en un acto de justicia histórica.
Eso es.
Claro, pero para que nosotros podamos tener esta conversación en español, alguien tuvo que enfrentarse al reto de traer todo ese universo a nuestro idioma.
Sí.
Y el siguiente estudio sobre estrategias de traducción se mete de lleno en ese jardín.
Y es un jardín complicado. Al traducir, sobre todo poesía, siempre tienes el mismo dilema. ¿Lo domesticas o lo extranjerizas?
Es decir, hacerlo sonar familiar o mantener su extrañeza.
Exacto. Adaptas las referencias, suavizas las metáforas para que a un lector en español le suene todo conocido. O, por el contrario, mantienes la rareza del original, obligando a hacer un pequeño viaje.
Como cuando se dobla una película y cambian un chiste local de Tokio por uno de Lepe para que todo el mundo lo pille.
Justo. Pues el traductor de esta obra, Dragan Bechirovich, según el estudio, elige casi siempre el segundo camino, el de extranjerizar.
Ah, mira.
No nos lo pone fácil y lo hace a propósito.
¿Pero no es una decisión arriesgada? Si la mayoría de la gente no pilla una referencia, ¿no está el traductor, en cierto modo, fracasando?
Es un riesgo, sí. Pero es un riesgo deliberado. El estudio da ejemplos muy claros. Por ejemplo, el topónimo Ravimja.
El del poema largo. Ese. No lo traduce ni pone una nota a pie de página explicando qué es. Lo deja ahí, sonando extranjero. Como una bandera que te dice... Atención, estás en otro territorio cultural. ¿Entiendo?
Otro ejemplo que es brutal es cuando traduce literalmente una metáfora como manos embarazadas.
Uf, manos embarazadas. Suena rarísimo, la verdad.
Choca, ¿verdad?
Sí, porque un traductor más, digamos, domesticador, habría puesto manos fértiles o, no sé, creadoras. Claro, algo más suave. Pero Bechirovich te obliga a pararte y pensar qué diablos significa una mano embarazada. Te fuerza a entrar en la lógica del poema, no a que el poema entre en la tuya. Y supongo que hace lo mismo con el tema de la herejía.
Lo mismo con la famosa referencia a la herejía Bogomila. En el texto se habla de los puros. Podría haber añadido una nota, pero no. Mantiene la palabra puros.
Quien sepa de historia lo pilla, y quien no...
Quien no, lo interpreta en un sentido moral. Se respeta la ambigüedad del original. La traducción al final no es solo un puente, es también una lección sobre cómo mirar lo ajeno. Hemos visto la estructura, el contenido, cómo llega a nosotros, pero todo esto pivota sobre un elemento físico casi obsesivo en el libro, la piedra.
Sin duda. Normalmente pensamos en la piedra como algo muerto, ¿verdad? Un corazón de piedra, petrificado por el miedo.
Sí, es el simbolismo habitual.
Pues uno de estos estudios, el que trata la ontología de la piedra, dice que Dizdar le da la vuelta por completo a esa idea.
Es una de las inversiones simbólicas más potentes del libro. Para Dizdar, la petrificación no es el final de la vida. Sino la única forma de que la vida perdure de verdad. Es una idea totalmente contraintuitiva.
¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo te convence de algo así?
A base de paradojas, de imágenes que te cortocircuitan el cerebro. El libro está lleno de oxímoros como piedra viva.
Piedra viva, ya.
En el poema las manos talladas en la lápida, viven en el corazón de piedra.
Viven, no están muertas.
No, están viviendo de otra manera. La petrificación no es un final, es una transfiguración.
Es un cambio de estado, no un fin.
Eso es. La carne se pudre, desaparece. La memoria, la identidad, la historia. Para sobrevivir necesitan hacerse piedra. La piedra es un soporte de vida, no es una negación.
O sea que los estechí no son solo recuerdos pasivos del pasado, sino que son entidades. Archivos vivos que se resisten activamente a ser olvidados.
Exacto. Y no solo se resisten, sino que nos interpelan.
Nos hablan.
Sí. Hay un verso clave en Radimlia donde la mano de piedra parece decirle al caminante que se detenga y mire detalladamente sus propias manos.
Es un espejo.
Totalmente. La piedra te devuelve la mirada y te obliga a pensar en tu propia finitud, en lo que vas a dejar tú. Es un diálogo entre el pasado petrificado y el presente de carne y hueso.
Vale, la obra es potentísima, pero es una rareza. ¿O forma parte de una tradición más amplia? Hay un estudio de poesía epigráfica europea que la pone en un contexto muy interesante.
La compara con otras dos obras que también usan el truco de dar voz a los muertos a través de sus epitafios.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
La antología de Spoon River, del estadounidense Edgar Lee Masters, y algunos poemas de Cántico, del español Jorge Guillén. Y lo fascinante es ver cómo la misma idea sirve para cosas radicalmente distintas.
A ver, desgránamelo. ¿Qué hace cada uno?
Edgar Lee Masters, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, usa epitafios inventados para hacer crítica social.
Ah, inventados, sí. Los muertos de su pueblo ficticio por fin pueden contar la verdad. Las infidelidades, las estafas, las hipocresías. Es básicamente el cotilleo del pueblo elevado a arte.
Su tono es la ironía. El ahora que estoy muerto os vais a enterar.
Exacto. Luego está Dizdar. Él parte de epitafios reales, aunque los transforma, y su objetivo es la recuperación de la memoria cultural.
¿No hay ironía ahí? Para nada. Su tono es solemne, casi sagrado. Y finalmente, Jorge Guillén, en España.
¿Y Guillén?
Él no parte de lápidas concretas, sino que usa la idea del epitafio para hacer una celebración filosófica de la vida. Sus muertos hablan desde una serenidad casi luminosa, aceptando el ciclo.
Es que es increíble, o sea, la misma herramienta, el muerto que habla.
Sí.
Sirve para el cotilleo, para la memoria histórica y para la filosofía existencial.
Depende totalmente del contexto. La poesía no existe en el vacío. En la América de Masters servía para desmontar el mito de la vida idílica en los pueblos. En la Yugoslavia de Dizdar, para construir una identidad amenazada.
¿Y en la España de Guillem?
Para algo más íntimo.
Para reflexionar sobre la existencia, sí. Y llegamos al último estudio, que he de reconocer que es el que más me ha costado entender. Se mete con la concepción del tiempo en el libro, y es casi como hablar de física cuántica.
Sí, es denso. El título ya impone Tiempo sagrado y tiempo histórico. Es denso, sí, pero la idea central es muy potente. Lo que plantea este estudio es que el libro no funciona en un solo carril temporal. Hace que coexistan al menos dos.
Dos tiempos a la vez, o incluso tres. Por un lado, tienes el tiempo histórico, el de toda la vida, lineal, cronológico. Ahí está el pasado medieval de los Stepchis y el presente del siglo XX del poeta y del lector. Vale, esa parte es fácil. Pasado y presente. ¿Y la otra?
La otra es el tiempo sagrado o mítico. Este no es una línea recta, es un círculo. Es el tiempo de los rituales, que no recuerda el pasado, sino que lo vuelve a ser presente.
Ah.
Cada vez que se lee el poema, ese pasado medieval no se evoca, se reactualiza. La lectura se convierte en una especie de ceremonia que anula la distancia temporal.
Espera, espera. ¿Eso es? Es muy abstracto. ¿Cómo se consigue algo así con palabras?
Pues la clave está en el primer poema del libro, Los Caminos. La voz que habla ahí, que no es humana, es la voz de la propia piedra.
La piedra habla.
Y dice que existe desde lo lejano ayer hasta el lejano porvenir. No es una voz que habla desde el pasado. Es una voz que está simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro.
Está fuera del tiempo humano.
Justo. Por eso, cuando nos habla, no lo hace desde la tumba, lo hace desde una especie de eternidad.
Entiendo. O sea que el truco es que no estamos leyendo sobre el pasado, como en un libro de historia. La estructura del poema nos mete en una especie de burbuja donde ese pasado está ocurriendo ahora.
Esa es la consecuencia.
El muerto medieval me está hablando a mí directamente. Exacto. Yeah. La distancia temporal se colapsa. Y esto no es un simple juego literario. Tiene una función muy clara. Consigue que la memoria no sea nostalgia, no sea un objeto de museo. La convierte en una fuerza viva.
Una fuerza activa que te interpela en tu presente. No te pregunta cómo eran las cosas. Te pregunta, ¿y tú qué?
Uf, es un viaje, ¿eh? Hemos empezado viendo el libro como un edificio, luego como un archivo de voces perdidas.
Hemos luchado con su traducción.
descubierto que la piedra puede ser un símbolo de vida, lo hemos situado en el mapa de la poesía mundial y hemos acabado hablando de máquinas del tiempo poéticas.
Y si te fijas, aunque cada estudio mira una cosa distinta, todos apuntan en la misma dirección.
¿A qué te refieres?
Todos nos hablan del increíble poder de la poesía como una especie de tecnología de la memoria. El arte no se limita a registrar el pasado o a representarlo.
Va más allá.
Lo que estas investigaciones demuestran es que puede reactivarlo, darle una voz y hacerlo relevante, casi urgente, para nosotros, hoy.
Es una idea muy poderosa.
Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Todos estos estudios nos han mostrado cómo Disdar hizo hablar a las piedras para salvar una memoria que estaba en peligro.
Ya.
Y eso, inevitablemente, te lleva a mirar a tu alrededor y pensar, si los objetos de nuestra propia cultura...
¿Cómo cuáles?
Los monumentos que ignoramos en nuestras plazas, los edificios anónimos por los que pasamos cada día, incluso la tecnología que se nos queda obsoleta en un cajón.
Sí.
Si pudieran hablar... ¿Qué archivos secretos revelarían sobre nuestra época?
¡Uf!
¿Qué durmientes de hormigón, de plástico o de silicio esperan a nuestro alrededor a que alguien les dé voz?